Aló. Bueno, buenos días con todas y todos los presentes. Vamos a dar inicio al conversatorio que hemos denominado Ciencia, Tecnología, Innovación y Territorio. Vamos a tener unos pequeños cambios en la programación inicial por un problema institucional. La profesora Belén Albornoz no puede participar inicialmente. Ella se va a incorporar más adelante. De tal manera que iniciaremos primero con la presentación de Matthew, luego de Claudia y al final la de Belén, ¿no? De todas maneras, digamos, el sentido de la discusión no se verá alterada por ese cambio. Perdón. Bueno, nos hemos planteado una discusión ahora que más bien pretende abrir algunas preguntas, abrir un debate acerca de dos ámbitos de estudio que durante las últimas décadas se han venido desarrollando quizás de manera paralela, pero muchas veces entendidas desde distintas perspectivas, desde distintos ámbitos epistemológicos inclusive, como es el tema de la ciencia, la tecnología y la sociedad, y por otro lado lo que en los estudios urbanos se conoce como la ciudad inteligente o el smart city, ¿no? Y que nos parecía, conversando algún momento con María Belén, que son dos discusiones que se articulan en algunos sentidos y que podría o debería ser interesante, digamos, empezar a dialogar alrededor de las posibilidades tanto teóricas como metodológicas que implica, digamos, entender el smart city, la ciudad inteligente, como un problema de CTS, ¿no? Y en ese sentido, aprovechando la visita de un par de colegas de la Universidad de Toulouse y de una universidad en Albi, que forman parte, les van a explicar más adelante ellos, de una red que mantenemos conjuntamente con Flaxo, la UAN de México y la Nacional de Medellín, una red sobre ciudades del futuro, entre cuyos ámbitos o líneas de investigación se encuentra el del Smart City. Digo, aprovechando su visita, nos planteamos este conversatorio como un espacio de reflexión alrededor de cómo articular, de cómo entender, digamos, estas dos discusiones, ¿no? Y básicamente, ¿por qué, digamos? Porque los que aquí hay algunas personas que han trabajado o que trabajan en el tema de la CTS, la ciencia, tecnología y sociedad, conocen, digamos, es un ámbito que posiblemente unas tres décadas aproximadamente viene desarrollándose para entender o tratar de explicar de qué manera todo el desarrollo científico, toda esta avance tecnológico de las últimas décadas, por un lado, digamos, en la medida en que la podamos entender como un objeto de estudio, responde a una serie de condicionamientos sociales, políticos, económicos, es decir, hay una economía política detrás de lo que significa la ciencia, la tecnología, digamos, en términos de sociedad. Pero por otro lado, también entendiéndolo como una variable explicativa, digamos, se ha empezado a discutir qué significa todo este desarrollo tecnológico, qué ha significado, digamos, todo este avance, toda esa transformación, inclusive epistemológica de la ciencia, y qué implicaciones ha tenido sobre la propia sociedad, pero también en términos ambientales, qué implicaciones tiene, digamos, en un debate como el de la globalización, etcétera, ¿no? Entonces, alrededor de eso hay, digamos, algunas discusiones interesantes que se han venido desarrollando y que de alguna manera tienen algunos puntos en común, ¿no? Por un lado, son estudios muy críticos, es decir, se plantean o redefinen ese sentido determinista sobre el cual se construyó en cierta forma toda la noción de ciencia, toda la epistemología de la ciencia, digamos, más bien lo replantean desde una lectura crítica, es decir, desde un cierto relativismo, digamos, en donde no necesariamente la ciencia explica de manera puntual o causal, digamos, uno u otro fenómeno social, político, etcétera, ¿no? Y en ese sentido tienen una visión no esencialista, ¿no? Una visión que difiere, digamos, de lo que normalmente la epistemología, digamos, en términos de entender la ciencia, se desarrolló sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y por otro lado tienen, digamos, este conjunto de reflexiones, de debates, han estructurado un ámbito interdisciplinar, ¿no? Multidisciplinar en términos de varias disciplinas que han ido confluyendo, pero interdisciplinar en la medida en que se han ido articulando y alrededor de entender, digo, tanto la incidencia como la estructuración de la ciencia y tecnología en función de otros aspectos, dan cuenta o convocan, interpelan a una serie de ámbitos, entre ellos precisamente el tema urbano, ¿no? Es decir, que, digo, de manera paralela ha venido desarrollando todo el debate de Smart City, pero aunque no necesariamente muchas veces digo de manera tan articulada, ¿no? Estos estudios de CTS tienen un fuerte componente empírico, es decir, en la medida en que han cuestionado la lectura determinista de la tradicional de la ciencia, etcétera, sobre todo han marcado una trayectoria teórica, metodológica, muy fundamentada, digamos, sobre estudios de casos, sobre entender a partir de la propia realidad social, digamos, cómo redefinir lo que habíamos dicho, este sentido inclusive epistemológico de la propia ciencia, ¿no? Pero, y el ámbito que María Belén precisamente ha desarrollado mayormente, es un ámbito, un debate que se ha preocupado mucho por entender cuáles son los mecanismos de regulación de todas estas transformaciones del cambio tecnológico, ¿no? Es decir, todo el tema de aproximarse a las CTS a partir de la ciencia política y concretamente de las políticas públicas da cuenta, digamos, de este debate que en última instancia se ha convertido, digamos, en un debate importante porque nos permite mirar ya de manera específica cómo los propios gobiernos, la propia sociedad, el Estado está, digamos, desarrollando frente a estas transformaciones, frente a estos cambios tecnológicos, nuevas políticas, nuevas estrategias de regulación, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado, en términos de la CTS, de la ciencia, la tecnología y la sociedad, digo como un campo interdisciplinar consolidado en las últimas 3 décadas al menos. Pero por otro lado, digamos, este debate quizás más reciente, Matthew me corregirá más adelante, sobre lo que en general la literatura denomina Smart City o Ciudad Inteligente, que se ha planteado o ha venido desarrollando, digamos, un análisis de cómo entender el desarrollo urbano y en un sentido más amplio todos los procesos urbanos a partir de la incidencia que la tecnología tiene sobre estos, ¿no? Y retomando quizás esa reflexión inicial de la CTS tanto como variable explicativa como variable objeto de estudio, también cómo la tecnología, cómo la propia ciudad, cómo las propias transformaciones urbanas han incidido o inciden, digamos, en estos procesos de avance tecnológico, ¿no? Y ahí tenemos dos discusiones importantes. Por un lado, una muy ligada al propio funcionamiento y quizás, digamos, al proceso mismo del desarrollo en términos de, por ejemplo, qué ha pasado con los procesos de innovación. Hay todo un debate sobre innovación territorial, por ejemplo, el tema del I+D, que está muy presente, digamos, en el debate del desarrollo local, por ejemplo. Un debate quizás que fue seminal alrededor del denominado e-governance, por ejemplo, es decir, entender cómo los procesos de automatización, de incorporación de tecnología a la gestión pública local empezaron a transformar el gobierno de la ciudad hacia formas más participativas, que luego derivó en todo ese debate sobre el gobierno abierto, ¿no? Es decir, que todavía está presente, pero que de manera paralela con la innovación han ido entendiendo, digamos, formas más allá o una redefinición de lo que significaba o ha significado el gobierno de los municipios en el sentido más tradicional, ¿no? Y todo este debate ahora lo podemos entender ya concretamente alrededor de aspectos o de elementos como el famoso Big Data y cómo, digamos, el manejo de la información que constantemente está fluyendo en las ciudades puede ser de mucha utilidad para optimizar, por ejemplo, los procesos de gestión en áreas como el propio transporte, que es en donde mayormente se ha trabajado. Y en última instancia, pensando, lo digo, como un proceso anclado a todo el debate de la nueva gestión pública, de mejora, de eficiencia, de funcionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en que planteamos que la CTS, por un lado, digamos, pretende entender cómo las sociedades contemporáneas son constituidas y constituyen a su vez, digamos, los procesos y los avances tecnológicos, podemos hacer ese símil con el Smart City y hablar de cómo la sociedad urbana, por ponerlo en los términos lefebrianos de entender, digamos, toda esta categoría contemporánea de lo urbano, de lo territorial, está siendo tiene una incidencia y está siendo estructurada a su vez, digamos, por todo el desarrollo tecnológico, ¿no? Ahí nos abren algunas perspectivas, algunas preguntas que precisamente hoy queremos discutirlas, pero que se centran alrededor de un debate que es clave y que justamente hoy Alberto Acosta enviaba en su red un pequeño artículo sobre la tecnología como un elemento de dominación o de liberación, digamos, y me parece que ahí está como el debate clave para entender, digamos, esta articulación entre Smart City en la medida en que nos van a presentar, por ejemplo, unas lecturas de cómo la idea de Smart City no solamente opera desde la política pública, es decir, desde arriba hacia abajo y una serie de estrategias para automatizar o mejorar procesos de funcionamiento, sino en la medida, digamos, el Smart City también opera y es analizado en la medida en que la propia sociedad, la propia ciudadanía se apropia de estas tecnologías y genera nuevas formas de entender y de usar, por ejemplo, la ciudad, ¿no? Pero por otro lado está todo el debate de finalmente quién controla la información, quién controla la tecnología y en esa medida de qué manera se va generando aún más, por ejemplo, una concentración de poder en términos de desequilibrios de acceso a la información y a la tecnología, por ejemplo, de que más allá del sentido crítico de las CTS es no necesariamente tampoco, digamos, la tecnología puede ser pensada como el elemento, uno de los únicos elementos que ayuden a resolver los problemas sociales, por ejemplo, o como lo planteaba Acosta en este pequeño artículo, digo, en términos de entender que la tecnología en última instancia sigue siendo, digamos, una forma de acumulación del capital y de esa manera, digamos, tiene que ser entendida a partir de las limitaciones que precisamente tiene esa categoría, ¿no? Entonces, vamos a tener, digo, un orden invertido en las presentaciones. Tenemos la visita, por un lado, de Matthew Vidal. Él viene del Instituto Nacional Universitario, Champollion, de la ciudad de Albi, al sur de Francia, y es parte también del Instituto del Centro de Investigaciones, Liz Xiu. Él nos va a presentar una ponencia sobre las Smart City como un ámbito que interroga a las ciencias sociales y humanas. Un poco nos va a servir precisamente de ayuda. Ay. Ya le corregimos. Para articular con nuestro debate de CTS, él presentará hará su presentación en francés, pero tendremos una traducción continua, ¿no? No es simultánea, sino continua de parte de Claudia. Luego Claudia López, que es investigadora de la Universidad de Toulouse 2 y también miembro asociado del Instituto de Investigación LISIU, nos presentará una experiencia desde una perspectiva más metodológica sobre la Smart City desde la base, es decir, unos elementos metodológicos para entender precisamente cómo abordar el debate desde la propia participación, ¿no? Y Belén, que se incorpora más adelante, Belén Albornoz, nos dará una charla más amplia sobre lo que significa la ciencia, la tecnología y la sociedad desde su experiencia, digamos, en el campo, para, digo, al final intentar articular estos dos debates que digo en principio parecen caminar de manera paralela, ¿no? Ya. Entonces, empezamos con Mateo.
Entonces, muchas gracias y efectivamente se disculpa porque no habla español, pero es un proyecto que está en curso porque viene regularmente y trabaja mucho ahora en América Latina.
Allez, dans un premier temps, on voudrait avec Claudia vous présenter le trois diapos qui sont avant, ante. Non. Marco, ante. Sí. 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 Voilà. Donc, trois diapositives qui expliquent le contexte et le pourquoi de notre présence ici, notamment avec le Préfalc et le réseau Ville du Futur, Ville de Demain, que Claudia va vous expliquer.
Entonces, antes de empezar con la presentación de Mathieu, hay tres diapositivas que explican el por qué nosotros estamos aquí y lo que les hablaba Marco, que les vamos a explicar mejor sobre el Préfalc y sobre la red Ciudades del Futuro. Nosotros ahora esto lo voy a explicar yo directamente. Préfalc, que es un programa regional, Francia, América Latina y el Caribe, que permite el intercambio de profesores e investigadores entre Francia y América Latina al nivel de máster, de maestría, perdón. Nosotros pudimos montar un programa entre el 2015 y 2017 que se llamaba, como ustedes lo ven, Los desafíos de la ciudad inclusiva y participante. Este se terminó en el 2017 y logramos volver a responder al llamado para un proyecto entre el 2017 y el 2019 que se llama Ciudades del Futuro, y es gracias a eso que estamos nosotros dos hoy aquí. Este programa se llama Los mundos urbanos en transición y la recomposición del sistema de gentes alrededor del proyecto de ciudades habitables, sostenibles y o inteligentes. Les voy a mostrar ahora siguiente, Marco. Los socios, inicialmente entonces tenemos Francia, Colombia, Ecuador y México. En Francia tenemos la Universidad Toulouse-Jean Jaurès, el laboratorio de investigación en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, en Ecuador la Flaxo y en México la UAM. A nivel de institutos de investigación tenemos el LICIU en Toulouse, la Escuela del Hábitat en Medellín, el Departamento Académico de Asuntos Públicos y el Centro de Investigación de Políticas Públicas y Territorio de la Flaxo, y en México el Observatorio de Cambios Económicos. Bueno, ustedes alcanzan a leer ahí. En términos de maestrías, en Francia tenemos dos maestrías, una que es la, tenemos tres maestrías, una que es en Urbanismo y Ordenamiento Territorial, opción Ciudad, Hábitat y Transición Ecológica. La segunda es la maestría de Gestión de Territorios y Desarrollo Local, y tenemos también el Centro Universitario Champollion, de donde viene Mathieu, con su maestría T y C. Tenemos también la ENSAT, que es la Escuela de Arquitectura de Toulouse, y el Instituto de la Ciudad de Toulouse. En Colombia tenemos la maestría de Hábitat de Medellín, aquí en Ecuador la maestría de Estudios Urbanos y en México la maestría de Planificación y Políticas Públicas Metropolitanas. Ese, digamos, que es la red del Préfalc, de los dos proyectos. Siguiente, Marco, por favor. Gracias al Préfalc, esta red, digamos, el intercambio de profesores incitó a ir más allá y quisimos iniciar una red de intercambio en términos más de investigación, siguiendo efectivamente con la parte de formación tanto en maestría como en doctorados. Por ahora, los ejes temáticos que se han retenido son la evolución del hábitat, los conflictos y la inclusión, los desafíos ambientales del urbano, los riesgos, el clima y la sociedad, y toda la cuestión de ciudad inteligente y la apropiación social de tecnologías. Los socios son mucho más amplios de los que les acabo de presentar, fueron los del Préfalc, pero también tenemos el CEMCA y el IFEA, el CEMCA que trabaja más sobre Centroamérica y México, y el IFEA sobre los países andinos. También tenemos colaboración con la Universidad de Canadá, la UCAM, y un centro de estudios sobre la integración y la movilización del CEIM. La idea es poder tener a la vez una visión de algunos países del norte y también de América Latina. También tenemos un intercambio con una red que trabaja sobre TIC en África. Y aquí tenemos las fotos de cuando se inició la red. La red se inició aquí en Quito, en Hábitat 3. Y ahora sí podemos continuar con la presentación de Mathieu.
Alors, la demande qui m'a été faite a été de travailler sur les villes intelligentes comme une interrogation des sciences sociales. Alors la question est de voir comment est-ce que, en tant que chercheur en géographie et aménagement, on s'intéresse à la question des smart cities.
Lo que se le ha propuesto a Mathieu es hablar sobre las smart cities, la ciudad inteligente, desde una perspectiva de las ciencias humanas y sociales. Y él les va a presentar de su perspectiva desde la geografía y el ordenamiento territorial. Él es investigador en esos dos ámbitos.
Alors, quelques mots me concernant. Tout d'abord, Marco, c'est la diapo d'avant. Si. Donc je suis enseignant-chercheur. En France, on a une double casquette, à la fois enseignement, à la fois recherche, à l'Université de Toulouse. Et donc je suis maître de conférence à l'Institut National Universitaire d'Albi, Champollion. Albi est une petite ville à 80 km au nord-est de Toulouse. Et en parallèle, je suis membre du laboratoire CNRS de l'Université de Toulouse.
Entonces, Mathieu Vidal es docente investigador en la Universidad de Albi de Champollion. Él es docente. Albi queda a 80 kilómetros de Toulouse. Y en la Universidad de Toulouse es investigador. Él es investigador del LISTE-CIEUX.
Et donc, à Albi, je suis chargé de mission au numérique, donc ça veut bien dire que je m'intéresse aux questions du numérique, et je suis aussi chargé, enfin co-responsable avec un collègue sociologue du master qu'on appelle TIX, et qui s'intéresse au territoire, à l'innovation, aux collectivités et sociétés. On dirait que ça. Et mes thèmes de recherche, de manière générale, c'est l'aménagement, les villes du futur, l'innovation, et tout ce qui est, tout ce qui concerne les usages et les usagers des TIC.
Él está encargado, él es el encargado de todo lo que es la vida digital en la universidad. Por otro lado, él es el responsable de la maestría TIC, que quiere decir Territorio, Innovación y Colectividades Territoriales y Sociedades. Y sus temas de investigación son el ordenamiento territorial, las ciudades del futuro, la innovación, los usos y los usuarios.
Alors, quand on parle des villes du futur, des smart cities, en tant que géographe, qu'aménageur, que chercheur en sciences humaines et sociales, il s'agit notamment, et entre autres choses, de s'interroger sur l'évolution de ce qu'on appelle le fait urbain, c'est-à-dire comment évolue la ville, et sur ce qu'est finalement une ville intelligente.
Bueno, como docente investigador, interesarse en las cuestiones de ciudad del futuro. Y como un investigador de ciencias humanas y sociales, digamos que el meollo del asunto está preguntarse específicamente sobre la evolución del hecho urbano, de cómo ha evolucionado la ciudad y preguntarse también por qué es una ciudad inteligente.
Oui. Donc c'est une approche par les SHS, c'est une approche qui n'est pas technocentrée, soyons clairs là-dessus, même s'il s'agit de comprendre les enjeux techniques et leurs conséquences, mais qui permet d'étudier les usages qui sont faits de ces techniques au sein des villes, par les acteurs publics, par les entreprises certes, mais aussi et bien sûr par ce qu'on appelle les habitants, les citoyens et les usagers. Et un autre aspect, c'est analyser ces politiques publiques qui sont déployées sur les territoires et qui permettent aux habitants de mieux intégrer, ou pas, ça dépend, ce qu'on appelle la société de l'information ou la société de la connaissance.
Bueno, si nos centramos en un enfoque de las ciencias humanas y sociales, eso quiere decir que no estamos en una perspectiva tecnocentrada. Incluso, y es importante saber que tenemos que comprenderla, que tenemos que entender todos los desafíos técnicos y las posibilidades y las consecuencias. Pero también tenemos que entender que nuestro papel es trabajar sobre los usos que se hacen de esas técnicas en el corazón de las ciudades, por sus actores públicos, todos los agentes públicos, las empresas y, claro está, los habitantes, usuarios y ciudadanos. Tenemos que analizar también las políticas que están siendo construidas sobre los territorios que permiten a los habitantes o no de apropiarse o de integrar la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento.
Je crois qu'on va accélérer un petit peu parce que ça va être très long. Donc, il faut savoir que la question, l'expression de Smart City vient des industriels, mais c'est quand même intéressant de voir comment les acteurs publics, les collectivités locales, se la sont appropriées, cette expression, et quels sont les jeux de gouvernance qui se mettent en place. Mais au-delà des industriels et des collectivités locales, ce qui nous intéresse, c'est notamment de laisser ou de remettre l'habitant, l'usager, le citoyen au centre des questionnements. Mais il y a un élément qu'il faut garder à l'esprit tout de même, c'est de tenter d'éviter toute forme de manichéisme concernant la technologie. Tout à l'heure, Marco avait raison quand il parlait de technologie comme un élément de libération ou de soumission, c'est exactement ça, si ce n'est que c'est pas uniquement l'un ou uniquement l'autre, mais que c'est souvent un équilibre entre les deux.
Tenemos que entender que esta expresión ciudad inteligente nace en el mundo industrial, pero más allá del nacimiento de la expresión, la pregunta que queremos hacernos y que queremos abordar es cómo las colectividades territoriales, pero no solamente ellas, sino también el habitante, colocarlo en el centro de esta cuestión y salir un poco del manicaísmo. ¿Qué manicaísmo es el que está, del cual estábamos hablando? Porque Marco tenía razón cuando hablaba que la tecnología puede ser un instrumento de liberación o de sumisión, pero ahí estamos en un maniqueísmo, el uno o el otro. Y lo que estamos viendo es que es una mezcla de los dos y tenemos que interrogarnos sobre eso.
Alors la diapo suivante présente la présentation et le plan. Donc, alors, sauf que je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance des villes du futur, donc peut-être que pour certains ça paraîtra très généraliste. Donc une première partie sur les villes du futur avec une présentation très rapide, vous verrez ça, mais on verra dans un second temps que ce qu'on appelle les constituants des villes intelligentes sont pleinement partie prenante du développement urbain. Et enfin, on prendra quelques exemples d'enjeux qui interrogent les chercheurs en SHS concernant les villes intelligentes.
Esta diapositiva les está mostrando un poco el plan de lo que él va a presentar en esta mañana todavía. Primero va muy rápidamente a exponer lo que se puede entender como una ciudad del futuro. Segundo, qué es lo que constituye las ciudades inteligentes y entender que lo que constituye una ciudad inteligente es plenamente lo que constituye también lo que llamamos el desarrollo urbano. Y por último, algunos ejemplos y desafíos que nos interrogan en las ciencias humanas y sociales.
Éléments, oui, j'ai pas cette présentation, mais c'est bon. Donc, on parle de l'introduction des TIC comme d'un changement de paradigme quand on parle de la ville et de la gestion urbaine. Certains parlent aussi d'une troisième révolution industrielle. Et pour aller très très vite, mais on y reviendra ensuite, les smart cities, ben, c'est finalement la nécessité de raisonner la gestion des villes de manière optimisée. Alors il y a un point de départ qui est souvent pris, qui est que la population mondiale est majoritairement urbaine depuis 2007. Donc il s'agit de s'interroger désormais sur la manière dont on peut mieux gérer la ville.
Bueno, cuando abordamos la TIC, decimos que hay un cambio de paradigma y muchas personas hablan, algunos autores hablan de lo que es que estamos viviendo una tercera revolución industrial. Ahora, cuando entramos en esto y lo relacionamos con la ciudad, la pregunta es que se presenta una necesidad de razonar la gestión de la ciudad de manera más optimizada.
Mais il faut, là aussi, il ne faut pas faire de manichéisme, mais il ne faut pas faire de clichés. Quand on parle de villes intelligentes, ça ne veut pas dire évidemment qu'elles étaient idiotes avant, et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut utiliser que du high-tech. On peut prendre deux exemples de prix qui ont été obtenus par des villes latino-américaines d'ailleurs. En 1996, Curitiba, qui était nommée la ville la plus innovante du monde, et en 2012, Medellin, également ville la plus innovante grâce à du low-tech.
una vez más, no podemos hablar, cuando hablamos de la Smart City, pensar que solamente es la utilización de alta tecnología o de tecnología de punta y entrar en este maniqueísmo de la ciudad inteligente y la ciudad estúpida, o el cliché que se maneja mucho, y entender que la ciudad inteligente no solamente son tecnologías de punta, sino también es lo que se dice como low tech, del cual Curitiba y Medellín son ejemplos.
En revanche, il faut qu'on soit clair sur quelque chose, c'est que le fait que le numérique va bouleverser les choses avec l'introduction massive des données et le potentiel des applications. Donc ça, ça va bouleverser l'organisation de la ville. Et on prend souvent chez moi une citation d'un responsable d'IBM qui disait en 2013 que avait été produite en 2011 et 2012 davantage de données que jusque-là. Alors c'est sûrement faux, c'est sûrement cliché, mais ça montre tout le potentiel de l'utilisation des données.
Algo muy importante que se nos había olvidado, que yo olvidé decir, era que desde el 2007 uno empieza a decir que hay una concentración de la ciudad y de la población en zonas urbanas, perdón. Y tenemos que mirar que todo lo digital vino a cambiar todo lo que es la organización de la ciudad. Pero que también, por ejemplo, IBM, que fue uno de los que entra dentro de la definición de la ciudad inteligente, dice que a partir del 2013 nunca habían sido producidas tantos datos como hasta ahora. Eso es un cliché. Eso es lo que él dice, pero eso también es lo que nosotros tenemos que evaluar sobre los clichés que la ciudad inteligente está haciendo circular.
La plupart du temps, Marco, on peut passer à la diapo suivante, on s'appuie sur le graphique suivant de Rudolf Giffinger, que vous connaissez peut-être, qui présente les six piliers de ce qu'est la ville intelligente à l'heure actuelle. Alors on parle de smart mobility, d'économie, d'environnement, de population intelligente, de smart living et de smart governance. Je vais le laisser traduire.
Hoy en día todo lo que tiene que ver con ciudad inteligente se está apoyando sobre seis pilares, que se llaman los seis pilares de la ciudad inteligente que vamos a ver aquí. Todo lo que tiene que ver con la movilidad inteligente, el transporte ligado a las TIC, la economía inteligente, que tiene que ver con lo que es la competitividad, la gobernanza inteligente, que va muy focalizada a lo que es la participación, las maneras de vida o la calidad de vida, todo lo que tiene que ver con capital social y humano, que es la gente inteligente, y todo lo que tiene que ver con la parte ambiental, que tiene que ver con el manejo de recursos de manera inteligente.
Une autre possibilité de présentation de ces enjeux ou de ces questions, c'est la diapo suivante, et qui a un intérêt, puisque ici on ne parle pas de ville, de smart city, qui est une expression, je le rappelle, qui a été inventée par IBM, mais on parle de ville durable augmentée. Donc la ville, la smart cities, étant pour ces questions-là, un mix entre la ville durable, d'un côté, sur la gauche, et la ville et le numérique sur la droite, avec, on va y venir, mais un ensemble de données, un ensemble d'interactions possibles entre l'homme, la ville et le numérique.
Aquí estamos viendo otra visión que no habla de ciudad inteligente, sino que está hablando de la ciudad sostenible aumentada. Aumentada quiere decir la utilización de inteligencia artificial. Y aquí vemos, por un lado, ciudad sostenible, que le están viendo ustedes al lado izquierdo de la pantalla. Y por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver ciudad y digital en este lado de acá.
Alors, c'est un croquis qui a été fait par l'agence d'urbanisme de Toulouse, et donc on voit bien, hein, grâce à ce genre de production, que ces organismes-là réfléchissent à ces questions. Et donc, on parle de ville frugale, de ville ouverte, de ville citoyenne, de ville collaborative, et donc, selon ce qu'on étudie sur la ville intelligente, eh ben, on peut se retrouver plus ou moins à un endroit, mais ce graphique est extrêmement intéressant sur ce qu'on étudie.
Este esquema fue hecho por la Agencia de Urbanismo de Toulouse y lo interesante de este esquema es que nos muestra la multitud de entradas que tiene el estudio de la ciudad inteligente. Por ejemplo, aquí tiene tres polos, uno es las maneras de vida, las maneras de pensar y las maneras de hacer. Y aquí vamos a tener varios tipos de ciudad, la ciudad digital que va a ser abierta, que va a ser ciudadana, que va a ser colaborativa, que va a ser de servicios. Y entonces aquí tiene las problemáticas de la ciudad combinadas con la digitalización.
Bien, après avoir parlé de tout ça, on peut présenter quelques exemples. On parle d'optimisation urbaine, de ville intelligente, mais on peut dire qu'il y a deux grandes catégories de smart cities. D'un côté, les villes créées ex nihilo, qui sont des villes laboratoires, des villes vitrines, qui sont créées à partir de rien. Alors il y en a trois qu'on connaît le mieux, Songdo en Corée du Sud, Masdar aux Émirats Arabes Unis, et puis Fujisawa au Japon. Alors, faut comprendre que ce sont des villes qui sont très particulières. Masdar est un échec, il n'y a pas toute la population qu'il était prévu d'y amener, mais ce sont des villes qui ont un intérêt au point de vue technique, puisque les industriels s'en servent de laboratoire.
Después de haber visto un poco rápidamente lo que puede ser una ciudad inteligente, vamos a ver que se presentan dos categorías de ciudad inteligente. La primera es lo que podríamos llamar ciudades ex nihilo, que quiere decir ciudades islas que no están atrapadas dentro de una realidad. Hay tres ejemplos de esto, Songdo en Corea del Sur, Mazda y Fujisawa en Japón. Masdar, por ejemplo, fue un totalmente no ganó, un fracaso, gracias. Fue un fracaso porque no cumplió con los objetivos que tenía, sobre todo con hacer llegar la población que se quería hacer llegar en ese lugar.
Mais ce qui nous intéresse aussi, et surtout peut-être, c'est le fait que la ville intelligente se construit la plupart du temps, de façon moins ambitieuse peut-être, mais plus pragmatique, au sein d'un tissu urbain qui préexistait et qui est en perpétuelle évolution.
Y esto es lo interesante, digamos que la primera es la categoría, una de las categorías que más se ha conocido, pero esta segunda categoría es entender que la ciudad inteligente se construye casi siempre y de manera menos ambiciosa que estos tres ejemplos que les hemos dado, y de una manera muy pragmática en el seno de la ciudad que ya está construida y que se está construyendo sobre ella misma, que ya preexiste y está en continua evolución.
Ce que je veux dire par là, c'est que on laisse une place plus ou moins importante à la technologie, et donc on a des typologies qui existent. La suivante existe notamment. On parle de technocité, de ville contributive et de e-cité. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais l'enjeu, c'est sûrement de trouver un équilibre entre les modèles, avec un modèle intermédiaire, les villes contributives, où il y aurait à la fois des technologies, certes, mais une place laissée à l'homme fondamentale.
Dentro de estas dos categorías nosotros vamos a encontrar diferentes tipologías de ciudad inteligente. Vamos a pasar muy rápidamente en esto. Es una, las tecnociudades, las ciudades contributivas y las e-ciudades. Las tecnociudades son enteramente centradas en la tecnología digital. Las ciudades contributivas un equilibrio y las e-CT se le da una plaza al ciudadano, pero más que como un actor, como una persona que reacciona a las propuestas. Y la idea es encontrar un equilibrio entre estos tipos de tipologías.
Trois illustrations, peut-être, pour faire très vite, mais Songdo à gauche, qui est un quartier d'Incheon, une grande ville de Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays qui est extrêmement connecté à Internet. Ensuite, c'est une illustration concernant Fujisawa, qui est au Japon, et en bas à droite, Curitiba.
Aquí tenemos tres ilustraciones de tres ciudades que se consideran inteligentes. Songdo en Corea del Sur. Corea del Sur es una de las ciudades más conectadas del mundo. Aquí tenemos Fujisawa en el Japón y abajo tenemos Curitiba.
Mais si on veut aller au-delà et si on veut pousser un peu plus loin le concept de la ville utopique, on arrive à ce genre de projet qui est un vrai projet de l'entreprise Blueseed et qui a pour ambition de créer des villes flottantes dans les eaux territoriales internationales, qui seraient des villes autonomes dans lesquelles il y aurait des travailleurs pour la Silicon Valley et autres, et ça permettrait notamment de biaiser les règles de l'immigration.
Si vemos todo lo que acabamos de hablar, estamos en lo que llamaríamos utopías urbanas. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto, o sea, no es más que una utopía, ya empieza a ser un proyecto de una sociedad americana, se llama Blueseed, que propone una ciudad flotante en las aguas territoriales internacionales. En esta ciudad flotante habría una población que trabaja para todo lo que es la empresas como la Silicon Valley, que son empresas muy dedicadas a lo que es digital. ¿Por qué una ciudad flotante? Por un lado, en aguas territoriales internacionales, es para poder ir más allá de los problemas de migración. Entonces es interesante cómo la ciudad inteligente responde a problemáticas que no hemos sido capaces de responder en el terreno.
Et la dernière utopie, ce serait peut-être celle des micro-États. Que sera la ville demain ? Certains réfléchissent aussi à ce genre de choses. Alors, je présente les choses et je ne dis pas que j'y crois ou que je partage, mais je vous présente certains éléments.
Y lo otro sería la cuestión de generar ciudades-estados, ciudades que en ellas mismas son estados. Y esta sería una imagen de lo que podría ser alejado de todo y dirigiéndose a sí misma.
Bon, soyons plus réalistes. La ville intelligente, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la vie, c'est la ville que l'on vit au quotidien. C'est la ville avec ses capteurs. C'est les bus qui vont nous permettre de savoir quand est-ce qu'ils vont arriver. C'est les poubelles qui vont envoyer des données pour savoir quand est-ce qu'il faudra qu'elles soient relevées. C'est le parking qui nous dira combien de places libres il y a, etc. Donc, on est davantage dans l'ordre de l'innovation incrémentale. Mais c'est ce qui nous intéresse ici, c'est la ville que nous vivons au quotidien.
Pero si volvemos a una realidad mucho más tangible, la vida inteligente es la ciudad inteligente está en la vida de todos los días. La que vimos en nuestro cotidiano, están los buses que permiten de tener la localización y el recorrido, están la colecta de basura que permite decir cuándo están llenas para que los carros vengan a recogerlos, son los semáforos o las luminarias que se gestionan en función de la luminosidad o del tráfico, los jardines que se riegan automáticamente, etcétera, etcétera. Que es más del orden de una innovación incremental.
Le point suivant, la deuxième partie, je vais très vite, je suis désolé, mais c'est peut-être faire un lien entre ville et innovation et indiquer que ville et innovation, c'est une histoire qui est finalement intriquée, puisque l'innovation est au cœur de très nombreuses politiques publiques à différentes échelles, que ce soit les États, les collectivités locales, mais aussi les villes. Et on a différents historiens de l'innovation qui montrent le lien très ancien qui existe entre les deux, le processus de l'innovation et la ville. Alors on peut citer Munford avec ses écrits en 1950 et un bouquin un peu plus récent de Le Petit et Hook.
Nosotros vamos entonces a trabajar con esta cuestión, que el lazo que hay entre la ciudad y la innovación, y vamos a ver que ciudad e innovación están constantemente entrelazados. Ahora, cuando hablamos de ciudad, tenemos que mirar también las diferentes escalas territoriales, el Estado, las colectividades locales de nivel, de diferentes tamaños, y las ciudades también de diferentes tamaños. Varios historiadores han hecho, nos han dejado ver cómo definitivamente ciudad e innovación van juntos. Entre esos están estos dos libros, uno en 1950 de Lewis Mumford y más recientemente uno de Le Petit et Hockenhoek.
Alors la ville, c'est évidemment un terrain qui est propice à l'innovation, soit de manière isolée, soit par grappe. Tout ça parce que la ville a l'obligation de se réguler, a l'obligation de fournir des services à ses habitants, mais a aussi l'obligation de se distinguer des autres villes, que ce soit ce qu'on appelle la compétitivité territoriale, et aussi elle a l'obligation d'apparaître innovante. Et là, on peut parler de marketing territorial.
Podemos decir entonces que la ciudad es un terreno propicio para la innovación. Y entonces cuando ella se vuelve un terreno propicio para la innovación, ella lo puede hacer de una manera aislada o de una manera como el racimo de uvas. Y cada una tiene la obligación de distinguirse de las otras. Y ahí vamos a caer o vamos a llegar a lo que se llama la competitividad. Y más recientemente eso nos lleva hacia lo que es el marketing territorial.
Je passe très vite, mais un autre lien entre la ville et l'innovation concerne le lien direct avec l'industrie, que ce soit, alors j'ai fait ma thèse là-dessus moi, mais que ce soit avec les districts industriels de Marshall, de Becatini, que ce soit avec les parcs technologiques, jusqu'aux centres mondiaux de l'innovation, avec le plus grand exemple qui est celui de la Silicon Valley.
Otra parte entre ciudad otra entrada que podemos tener es la de ciudad e innovación y la tenemos por la parte económica, los grandes actores económicos. Y entre esos que es uno de los puntos en los cuales él más ha trabajado.
On peut faire une parenthèse. Sur la diapo suivante, un aparté. Je ne sais pas si vous connaissez, mais quand on étudie les relations entre l'homme et la technologie, il y a cette pyramide, ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est une pyramide de Van Mesvoort, qui est un philosophe néerlandais. Ça vaut le coup d'aller voir, il y a une vidéo en anglais qui explique très bien tout ça sur Internet, qui est de lui. Donc il s'inspire évidemment de la pyramide des besoins de Maslow, et qui alors en bas ce sont les technologies qui sont complètement utopiques, même si on réfléchit déjà à certaines, et le septième niveau ce sont les technologies que l'on a complètement intégrées, comme l'écriture par exemple, qui ne nous semble plus technologique alors que c'est de la technologie quelque part. Et donc l'auteur Van Mesvoort indique que pour lui la ville désormais est au cinquième niveau. Alors donc il donne pour exemple l'électricité, l'imprimerie, les antibiotiques et la ville elle-même à ce cinquième niveau. L'internet et le téléphone mobile seraient en passe de devenir à leur tour des technologies vitales, donc de ce cinquième niveau.
Esto es un paréntesis que él hace. Cuando se habla de la relación hombre-tecnología, se hace muy seguido una referencia a esta pirámide, que son los siete niveles de relación del hombre y la tecnología que desarrolló el filósofo neerlandés Van Mesvoort. En esta pirámide ustedes van a tener en la base todo lo que es del orden de la utopía y en la punta todo lo que hemos logrado integrar y que incluso no consideramos como tecnología, y es el hecho, por ejemplo, de la escritura. Y en un nivel intermedio, él localiza la ciudad. Es en el nivel número 5, que él llama el nivel vital. Y lo que es interesante es que todo lo que es el teléfono, la electricidad, todo lo que tiene que ver con los antibióticos y la ciudad en sí misma están en este nivel, y el teléfono celular, aquí se dice celular o portable, el teléfono celular están volviéndose tecnologías, lo que él llama tecnologías vitales, o sea, en este quinto nivel.
Alors, on le voit, hein, on a des constituants des villes intelligentes, mais on a aussi des choix politiques qui sont à faire. Hein. Alors, je vais passer très vite, mais on pourra laisser le support s'il le faut. Mais on a une fabrique de la ville à l'heure actuelle, une fabrique de la ville qui se fait soit sur elle-même, c'est ce qu'on appelle en Europe le renouvellement urbain, soit par le biais des villes nouvelles qui sont dites ex nihilo. Ce qu'il faut intégrer quand on étudie les smart cities, c'est que cette fabrique de la ville, c'est un enjeu financier qui est considérable. On a de très grandes entreprises qui ont des marchés qui sont très importants, notamment dans les transports, dans la gestion de l'eau, dans l'immobilier, dans les routes. Et en Europe, notamment, on a un passage de politique d'équité à des politiques d'efficacité. Et du coup, c'est aussi promu par l'Union européenne qui a voulu favoriser la concurrence, libéraliser les services publics. Du coup, on en est à se poser la question si on n'a pas une privatisation de la ville, une privatisation de certains domaines de la ville.
También tenemos, cuando se habla de ciudad inteligente, aparte de lo que es la ciudad ex nihilo y la otra que es netamente económica, focalizada sobre la parte de innovación tecnológica, también tenemos que mirar todo lo que es la escogencia política. ¿Qué política? ¿Cuál es la decisión política que se toma con respecto a la ciudad inteligente? Y tenemos que entender que esto tiene una relación directa con lo que llamaríamos la fábrica de la ciudad. Ahora, la fábrica o la construcción de la ciudad es un desafío financiero muy alto. Cuando hablamos de desafío financiero, estamos hablando de la cuestión del transporte, de la gestión del agua, de las basuras, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Hay una escogencia política, una visión política o de equidad o una visión política de eficacia. Cuando pasamos de la visión política de equidad hacia una de eficacidad, estamos hablando, cuando no estamos en un justo medio, sino que nos vamos hacia la liberalización, vamos a entrar a la liberalización y la concurrencia, y entonces entramos a la pregunta, ¿hasta qué punto estamos privatizando la ciudad?
Donc on se pose ce genre de questions, mais quand on fait le lien avec la ville intelligente, avec la ville numérique, ben, se pose la même question. Et du coup, du fait de la production des données que par les collectivités, mais aussi par les citoyens via leur smartphone, qu'en est-il de la propriété de ces données? Et on sait, hein, les grandes entreprises du numérique, que ce soit IBM mais aussi les GAFA, investissent le marché urbain. Donc la grande question qui intéresse les géographes, les sciences humaines, c'est de savoir et d'analyser la manière dont les villes vont se faire accompagner et quel type de partenariats seront mis en place pour la gestion de ces villes de demain.
Hablamos de la ciudad digital, la ciudad del mañana, y uno de los puntos que empieza a surgir ahora, de las cuestiones muy importantes, es quién tiene la propiedad de los datos, de quién son los datos, de quién es esta información tratada. Y una de las preguntas que se hacen al interior de las ciencias sociales es quién va a gestionar estos datos, quién va a acompañar a las ciudades en la gestión y tratamientos de estos datos y ¿cuáles son las sociedades que se van a hacer de ahora en adelante, público, privado, universidades y otros actores, agentes de las ciudades?
Allez, très rapidement, la troisième partie. Ouais. C'est ça. Donc, ce sont quelques exemples d'enjeux qui interrogent les chercheurs en SHS quand on parle de smart cities, de villes intelligentes. J'en donne quatre ici, hein, mais on aurait pu en donner davantage. Donc, et je pose les questions, je n'amène pas les réponses. Hein, soyons clairs là-dessus. On parle de villes intelligentes, de smart city, mais finalement, est-ce que les smart cities ne concernent que les métropoles? On parle de villes du futur, mais qu'en est-il des autres espaces? Est-ce que l'intelligence urbaine est une question de taille, de nombre d'habitants, de budget qu'on peut mettre à ces questions-là? Est-ce que, du coup, la ville est le seul lieu possible de l'innovation? Qu'en est-il pour les villes petites et moyennes? Qu'en est-il du rural? Est-ce que le rural aura encore un sens si l'innovation ou si l'intelligence n'est que dans les métropoles?
Bueno, él nos presenta ahora aquí cuatro desafíos. Él puede presentar muchos más, pero él escogió por ahora cuatro desafíos. En esos cuatro desafíos, él va a hacer un número considerable de preguntas a los cuales no tenemos respuestas. Es simplemente los invitamos a reflexionar sobre estas preguntas. Ahora, se habla de ciudades inteligentes y estas ciudades inteligentes o ciudades del futuro, siempre se habla de...
Metrópolis.
¿Dónde está la...? Así. Se centra generalmente en las grandes ciudades o las grandes metrópolis. Es más, ni siquiera grandes ciudades, ciudad inteligente igual grandes metrópolis. La pregunta que nos estamos haciendo nosotros es... ¿Por qué si se habla de ciudad inteligente quiere decir que la inteligencia y la innovación solamente se presentaría en las ciudades, en las metrópolis? ¿Qué hay de las otras ciudades? ¿Qué hay de los otros espacios? ¿Podríamos decir que no hay innovación? ¿Podríamos decir que no son inteligentes? Es una cuestión, entonces la ciudad inteligente sería solamente una cuestión de talla, de número de habitantes, de cantidad de dinero. ¿Y qué pasa entonces con los espacios rurales? ¿Se desaparecen? ¿No existen?
Une autre question, c'est le Big Brother. Vous avez tous entendu parler du Big Brother, le fameux bouquin de George Orwell, 84. Est-ce qu'on ne passerait pas, alors certains se posent la question, hein, d'un Big Brother à une Big Mother? Alors, Big Mother, c'est une expression états-unienne qui est utilisée pour parler de ces mères un peu possessives qui vont surveiller en permanence leurs enfants et ce qu'ils font sur Internet, sur les réseaux sociaux. Bon, c'est aussi un bouquin en France sur les suites de l'affaire Snowden et le fait que les États-Unis surveillaient. Mais la question de la Big Mother, il me semble, est intéressante. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler des Mothers pour ces villes du futur qui surveillent leurs habitants ou qui produisent en tout cas de la donnée ?
Y aquí entramos a una especie de, no caricatura, pero de, bueno, dejémoslo, no me acuerdo ahorita de la palabra, paradoja exactamente, sobre la cuestión de Big Brother, que fue un libro que fue escrito en 1984 y pasamos del grande hermano, por así decirlo, a la Big Mother. La Big Mother es una expresión de Estados Unidos y que quiere decir especifica a las mamás que son muy posesivas y que vigilan a sus hijos en todo lo que hacen en internet. Big Mother también fue el título de un libro que se hizo con respecto a la cuestión de Snowden y la privatización de la información. Y la pregunta que se hace o que nos podemos hacer es, ¿la Big Mother no serían estas ciudades que están vigilando a sus habitantes? ¿Qué hay de ese, lo que hablábamos, la liberación, la sumisión, la vida privada?
Donc la gestion des données, la sécurisation, le contrôle de l'espace public également, mais aussi de l'espace privé. Et puis, avec toutes ces questions, c'est quelle place possible à la déconnexion? Est-ce qu'on peut poser, fermer, ne plus utiliser ses téléphones? Est-ce que on peut aller où l'on veut, comme on veut? Quelle place, du coup, à la sérendipité dans un monde où c'est parfois notre GPS qui nous dit où aller, par exemple?
Bueno, entonces ahora tenemos la cuestión de quién genera los datos, quién controla los datos, la cuestión del espacio público, tanto físico como político, la cuestión de la vida privada y cuál es el lugar que tiene hoy en día lo que podríamos llamar desconexión, no estar conectados. ¿Qué podríamos hablar de la serendipité cuando hoy en día la mayoría de gente va donde le dice el GPS, o sea que no le damos más espacio a la errancia, a errar y descubrir, a dejarnos sorprender. Ya no habría lugar para eso, sino que estaríamos guiados. Entonces, ¿cuál es la plaza, el lugar que se le da a la serendipia en español?
Dernière diapositive, la question de la ville inclusive ou de la ville ségrégative. On parle de e-inclusion, d'inclusion numérique, donc ça veut bien dire que certains publics sont exclus et qu'il y a un maintien de certains types de fractures numériques. Alors, quel est l'accompagnement possible des populations pour les inclure dans la société du numérique? Et on parle aussi parfois désormais d'un accès à Internet, puisque c'est un accès à la société de la connaissance, à considérer comme un bien commun. Et ça, ça peut être intéressant, ça peut être important.
Bueno, ahora entramos en la cuestión de la ciudad inclusiva, la cuestión de incluir. Pero cuando venimos a esto, vemos que hay un gran número de personas que está excluida de esta conexión. Estamos viviendo todavía lo que se llama la fractura digital. Entonces, muchos investigadores en ciencias humanas y sociales dicen que el acceso a Internet, dado la importancia que tiene hoy en día, tiene que empezar a considerarse como un bien común.
Dernier point, l'enjeu démocratique. Quelle est la place et quel rôle pour l'habitant citoyen? On en parle, hein, il faut qu'il reste au centre de toutes ces décisions. Alors, certaines typologies présentent trois types de changements ou de renforcements pour l'usager, pour le citoyen. Tout ce qui est participation à la vie de la cité, avec une meilleure connaissance des décisions, des forums, avec une mise en place des budgets participatifs, par exemple. On a aussi la coproduction des données. Alors ça, c'est volontaire ou non, mais par le biais du smartphone, par le biais d'applications, par exemple, ou des réseaux sociaux. Et enfin, on a l'interaction homme-machine ou entre usagers. C'est notamment de l'ordre de l'information. C'est le temps d'attente au bus, c'est la météo qui s'affiche, c'est la température, etc. Donc, on a un enjeu démocratique et une place du citoyen dans la cité qui est à réfléchir, qui est en tout cas à étudier et à accompagner.
Si entramos por la parte del desafío democrático, vemos que el ciudadano y el habitante vuelven al centro. ¿En qué sentido? En las cuestiones de participación vamos a tener los desafíos de tener mayor conocimiento y acceso a mayor información para poder participar en las decisiones. También se lee como la persona que ayuda a la producción de los datos. Y por último, esta interacción hombre-máquina con toda la cantidad de sensores y todo lo que está apareciendo en la ciudad. Y entonces, ¿cómo acompañar a estos habitantes ciudadanos en esta interacción para vivir la ciudad hoy en día?
Gracias.
Bueno, le damos la bienvenida a Belén, que se acaba de integrar a la mesa. Continuamos con Claudia López, quien va a presentar, decía al inicio, una lectura más metodológica de lo que ha significado ya en términos de investigación, una aproximación a entender la apropiación, la construcción de lo que se está denominando en el laboratorio, en el IST, el capital digital, y qué incidencia tiene, digamos, eso en todos los las connotaciones, los procesos políticos, sociales, etcétera, que nos decía o nos contaba Matthew al inicio.
Bueno, primero me presento, yo soy arquitecta más que traductora, soy arquitecta urbanista, soy doctora en urbanismo y ordenamiento territorial y soy investigadora en el mismo centro que Matthew, en el LIST-CIU, que es el Centro de Investigación de Estudios Urbanos. Mis intereses de investigación o mis dominios, mis ámbitos de investigación son esencialmente la participación en todos los procesos de construcción y ordenamiento de territorios. De allí llego a todo lo que es la ciudad sostenible. He trabajado con adaptación al cambio climático y cómo se traduce esto en procesos de urbanismo sostenible, pero siempre con una mirada desde la participación. De allí, a causa o gracias, o no sé, entonces caigo en lo de ciudad inteligente y por eso ahora trabajo con Matthew. Bueno, como lo habíamos visto con Matthew, lo que yo les voy a presentar ahora es un camino que se está llevando a cabo dentro de la red Ciudades del Futuro. La mayoría de estudios sobre la ciudad inteligente, como lo había mostrado Matthew, tiene una visión tecnocentrada y predomina un enfoque orientado hacia la perspectiva de servicios, infraestructura y mercado. En todo lo que veíamos, las telecomunicaciones, el transporte, pero siempre hacia la infraestructura y los servicios. Domina la relación al territorio como el soporte de las actividades económicas, pero más específicamente sobre las cuestiones tecnológicas y la producción de la innovación. Y se centran en los estudios de dónde la ciudad creativa y todo esto toman el territorio más como un soporte de estas actividades. No, espera, no he terminado. En el plano social, lo que se privilegia es simplemente el acceso al Internet de los diferentes grupos sociales y se centran casi siempre en los agentes económicos dominantes. De este enfoque, de este planteamiento, entonces nuestra red de investigación se quiso hacer una pregunta y se puso un desafío, una pregunta que no había sido hecha, por lo menos hasta el momento, y era: tenemos un trabajo exploratorio de ciudad inteligente e inclusión. O sea, quisimos unir dos perspectivas. Y nos hacemos una pregunta, es cómo los habitantes de las ciudades se vuelven actores en el sentido de persona que actúa, que hace de una ciudad, de una inteligencia territorial. No de un territorio inteligente, sino de una inteligencia territorial. Para esto entonces nos basamos en un tríptico donde vamos a abordar la perspectiva de los agentes sociales y sus territorios fundamentándonos en la cuestión, la entrada, hábitat y territorio, ciudad inteligente y tecnologías de la información y la comunicación y la inclusión. ¿Qué queremos con esto? Queremos tener una lectura y comprender qué es realmente una ciudad inteligente y cómo se vive una ciudad inteligente, pero no la ciudad inteligente ex nihilo, sino la que se hace en el cotidiano. La otra, observar cuáles son los usos y las diferentes apropiaciones que los agentes sociales están haciendo de estas tecnologías. Y si las hay, es la pregunta que tenemos, ¿cómo se construye unas políticas de ciudad inteligente de inclusión social? ¿Las hay o no las hay? Y si las hay, ¿cómo se construye? Y queremos desarrollar un nuevo planteamiento teórico que es el capital digital. Ahora vengo a explicar un poco más el tríptico. Nuestra ciudad inteligente y TIC, la ciudad inteligente la conseguimos como una construcción en curso. Entre varios mundos está el mundo económico, el mundo social, el mundo político, el mundo universitario y el mundo de los expertos. Nosotros vamos a tener una visión más centrada en el habitante usuario como agente de innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que también produce innovación. No solamente es usuario de una innovación, sino que él mismo produce innovación. Privilegiamos la perspectiva del uso de las tecnologías de todos los agentes sociales que participan en la construcción territorial. ¿Y qué es esto? Que es tomar en cuenta todos los agentes sociales que construyen la ciudad y cómo las utilizan para afrontar las diferentes problemáticas urbanas que no son nuevas como nos las han hecho creer, sino que esa problemática están históricamente presentes. Pero la pregunta que nos hacemos es cómo cada uno de esos agentes sociales se sirve o no de esas tecnologías para hacer frente a los desafíos urbanos. Hablamos de inclusión, pero esta inclusión la tomamos en cuenta como este derecho a la ciudad, no solamente como acceso a los servicios, sino también a nivel político y a nivel territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando a la vez de exclusión y marginalidad, estamos también territorializando, estamos con un muy territoriales. ¿Por qué subrayamos hábitat y territorio? Porque ha sido una de las partes que menos ha sido tomada en cuenta en las cuestiones de ciudad inteligente. Y hablamos de tres puntos: el territorio, la territorialidad y la territorialización. En este punto del territorio, el capital digital lo vamos a concebir, o tenemos la hipótesis de que es un recurso para que las personas se apropien más fácilmente o de otra manera las ciudades o sus lugares, sus espacios, y entonces en ese sentido también sería un recurso para la inclusión social o inversamente. Nosotros tenemos cuatro temáticas para poder abordar esto: la gobernanza, la producción de saberes, los procesos urbanos que llamaríamos fábrica urbana, la TIC y la economía, pero no solamente nos queremos interesar en las partes formales o en las expresiones formales de estos puntos, sino también en sus expresiones informales. Territorio, les dejo leer simplemente esto, pero es la producción de ese espacio que no es pasivo ni vacío, que tiene una historia y queremos integrar la dimensión del espacio vivido. La territorialidad, en términos para nosotros muy importantes, es esta apropiación, el sentido de pertenencia que se tiene al territorio y esto que se hace en individuo y en sociedad. Dimeo es uno de los más conocidos, creo que ya se conoce un poco en Colombia, que desarrolla un poco esta cuestión de la territorialidad, es el vínculo entre el hombre y el espacio. O sea, no podemos, estamos entre los dos. Y está fundado en las relaciones entre el individuo, la sociedad, el espacio, expresa apropiación y pertenencia y es una dimensión social de la apropiación. Por tanto, nosotros creemos que la ciudad inteligente tiene que ver mucho con esto. Y la territorialización son las acciones que se hacen sobre el soporte. ¿Seguimos? Aquí es un poco un esquema que estamos haciendo, en la cual hay una interrelación, una interacción entre la representación que se tiene y la acción. Las representaciones por las imágenes, los discursos, los diferentes poderes, pero no solamente a partir del 2007, cuando se dice que la ciudad inteligente, sino tenemos una historia ayer, hoy y mañana, tenemos diferentes escalas territoriales de ese espacio, tenemos una sociabilidad del individuo con las diferentes personas, una relación con el medio donde el soporte es el territorio y vamos a tener unas prácticas que se van a dar en el ordenamiento, en la política y ahí, en esto hay varios mundos y realidades que era lo que hablábamos de los expertos, etcétera, etcétera. ¿Por qué utilizar el término de capital en lo que les decía de que queremos generar una nueva dimensión teórica? Estamos hablando de la cuestión de recursos. De recursos, y acuérdense que también lo hablaba Matthew, en ciencias humanas y sociales tenemos que volver a aplazar el habitante ciudadano en el centro de la reflexión. Capital es un recurso que se moviliza para integrarse mejor, para jugar las alianzas. Y lo que es interesante es que esto es en la lógica racional o no de las personas que estamos viviendo en la ciudad. El término capital también se justifica porque son recursos que se acumulan y que se pueden dar de generación en generación y es lo que estamos viendo también con las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí tenemos, hay una relación entre los tres capitales y lo que decimos es que la organización de la vida social en la ciudad es la traducción de la influencia de los diferentes capitales. En términos de referencias teóricas, bueno, todos conocen a Pierre Bourdieu, que fue el que propone la cuestión del capital social y capital cultural. Seguimos. Una cosita antes de Bourdieu, esta parte aquí, el capital incorporado, lenguaje, capacidad intelectual, conocimiento, pero también el conocimiento técnico, la cuestión del conocimiento técnico. Después tenemos una propuesta geográfica, Jack Levy es un geógrafo que desarrolló, o sea, ya tenemos capital cultural, capital social, capital económico y él desarrolla lo que es el capital espacial. Y lo interesante del capital espacial, él dice que es una herramienta muy preciosa, importante, que define el conjunto de recursos espaciales materiales, hábitat y movilidades, inmateriales, las telecomunicaciones e ideales, la acumulación de competencias e imaginarios espaciales, que el individuo debe movilizar en su vida cotidiana para actuar, desarrollar estrategias y acceder a otros bienes sociales, económico, cultural y social. Hoy en día todo esto, por ejemplo, la búsqueda del empleo, la cuestión del ocio, la cuestión de los transportes, nosotros estamos adquiriendo recursos, o sea, esto de las tecnologías se vuelve un recurso para poder insertarse en la ciudad y movilizarse mejor en la ciudad. Entonces, la dimensión espacial está también en el centro de la vida del individuo. En esta investigación nosotros no solamente volvemos a traer a la reflexión al individuo, sino también la cuestión del espacio y de la territorialidad, de la apropiación, de la manera de apropiarse ese espacio en las diferentes relaciones sociales. Capital digital, entonces, tenemos que formalizarlo de manera teórica, por ahora estamos dando los primeros pasos, porque las otras categorías que se están dando que ya se dieron, o sea, capital económico, capital cultural, capital social y capital espacial, no son suficientes para explicar los desafíos que tenemos hoy en día con la parte digital. Por eso se nos hace necesario desarrollar este nuevo concepto. Y tenemos que hablar sobre, hay unos ejemplos, por ejemplo, el capital digital con las cantinas numéricas o con Ruta N en Medellín. Otra cosa es que el capital digital permite traspasar esos otros capitales, el económico, por ejemplo, la búsqueda de empleo, el cultural con la cuestión del ocio, y podemos ilustrar esto como el conocimiento de la tecnología no se hace solamente en la universidad, el colegio, sino que empieza a ser autodidacta a través de los juegos, a través de otras cosas. O sea que es un capital que empieza a obtenerse no necesariamente dentro de los cánones de formación formal, por así decirlo. Y empezamos a ver también la aparición de nuevos empresarios que, a diferencia de los que lo precedieron, no necesariamente tienen un capital económico, y es lo que estamos viendo con ciertas startups y ciertas cosas que empiezan a salir, y no son necesariamente muy formales. O sea, es muy interesante ver lo que está pasando. Entonces, por eso decimos que permite transgredir a veces los otros capitales. Nosotros estamos haciendo pues una investigación, aquí tienen una muestra de un cuestionario que estamos llevando a cabo y que estamos como materializando hasta ahora, y tenemos un punto de partida, lo que les decía, es una investigación exploratoria que se está haciendo en Medellín, pero se quiere también trabajar en otros espacios como Quito, como México y Toulouse, y mirar cuáles son los resultados que tenemos a partir de esto. En este trabajo exploratorio tenemos lo que yo les decía, las diferentes entradas, la gobernanza, la producción de saberes, la economía formal e informal, la cuestión de los procesos urbanos. Aquí tenemos todo lo que queremos hacer. En gris está lo que todavía no, o sea, que queremos hacer, pero no tenemos todavía todos los instrumentos. Aquí ya tenemos dos guías de entrevistas semiestructuradas, institucionales y de la sociedad civil, que nos va a permitir saber la experiencia y uso de los agentes en la ciudad, no solamente del habitante, sino de las, identificar los diferentes agentes sociales que están en la cuestión de la TIC en la ciudad. Todo lo que tiene que ver producción de saberes, tenemos un cuestionario para los colegios y una guía de entrevista semiestructurada para los rectores y profesores de informática, y queremos hacer grupos focales con los jóvenes. Todo lo que tiene que ver economía formal es una encuesta que queremos hacer en los tiers-lieux o tier-places, que empezamos a hacer con Matthew, pero que no hemos logrado continuar. Y todo lo que tiene que ver con los procesos urbanos, que está en el cuestionario anterior. Estos cuestionarios y toda esta información, según nosotros, nos va a permitir entender mejor qué es la ciudad inteligente desde la base, cómo cada uno de nosotros, cada uno de ustedes está viviendo y está innovando y está utilizando o está, en francés hay una frase que se dice détourner el uso, o sea, el vaso es un vaso, pero resulta que no hago de eso un vaso, sino otra cosa, un teléfono. Entonces, eso es lo que nos interesa en nuestra investigación. Y creo que terminé. Muchas gracias.
Bueno, pasamos a la presentación de María Belén Albornoz. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Asuntos Públicos y nos va a presentar una charla sobre la ciencia, tecnología y sociedad, reflexiones sobre el campo.
Aquí.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Marco. Un gusto compartir el espacio con ustedes y mil disculpas por el atraso. Tenía otra actividad que se impuso lamentablemente al orden que teníamos preparado hoy día. Yo no tengo una presentación, lo que voy a hacer es una exposición sobre el campo de ciencia, tecnología e innovación ahora en el Ecuador, pero un poco la trayectoria latinoamericana, de una manera muy sucinta, de modo que podamos aterrizar esto en ejemplos del territorio, especialmente de la ciudad. El campo de ciencia, tecnología y sociedad es un subcampo que surge alrededor de los años 60 a nivel mundial, pero en América Latina surge con muchísima fuerza como una crítica a las teorías del desarrollo. De modo que este subcampo que surge desde el activismo, pero también desde la academia, especialmente en el norte por el desencanto de las promesas de la ciencia y la tecnología, posguerra, possegunda guerra, post-Vietnam, etcétera, hay un serio cuestionamiento a las promesas incumplidas de la ciencia y la tecnología en cómo la ciencia interviene y la tecnología interviene en resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos en las distintas sociedades. Entonces, en este sentido, el campo es un campo muy interdisciplinario, tiene aportes importantísimos desde la sociología, la historia, la política, la economía, la física. Es decir, de alguna manera algunos teóricos latinoamericanos lo consideran un campo transdisciplinar, es decir, que dependiendo del fenómeno que se quiere investigar, dependiendo de ese fenómeno, dependerán las disciplinas que deban ser incorporadas para entender mejor este fenómeno. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho más la atención en términos del CTS en las ciudades es, por ejemplo, la propuesta de Landon Wiener cuando se pregunta si los artefactos tienen política. Él generó un texto hace varias décadas que fue un poco revolucionario en Estados Unidos, preguntándose si la tecnología podía tener política. Y entre los distintos ejemplos que él propone está el desarrollo de unos puentes de desnivel para lo que iba a ser el nuevo proyecto de Long Island. Y estos puentes de desnivel no tenían las especificaciones técnicas que tenían todos los puentes de desnivel de la ciudad de Nueva York, sino que tenían unas alturas mucho más reducidas, eran mucho más bajos, lo cual llamaba muchísimo la atención, porque se estaba construyendo una infraestructura con reglamentación diferente. Haciendo el análisis, y este análisis lo hace Montfort, simplemente lo menciona Wiener, el análisis es que este nuevo espacio que se estaba generando en la ciudad era un espacio para las élites, una manera de impedir que a esas playas llegaran la clase media o las clases más bajas. Primero era impedir el paso de los buses, de modo que solamente podían llegar las personas que tenían auto propio, y también se negoció que el tren no llegara a esos espacios. Entonces, el transporte público también va de la mano de esta creación de infraestructura ad hoc para un espacio muy particular que se estaba desarrollando en la ciudad. Entonces, a partir de este cuestionamiento, me parece fundamental empezar a mirar cómo se empieza a resolver problemas de la ciudad. Y en este sentido, las transformaciones que tiene la ciudad a partir de teorías y metodologías propias del campo de CTS. Entre esos, la construcción social de la tecnología, que sus siglas en inglés son SCOT, o la teoría actor-red de Bruno Latour. Entonces, en este sentido, tenemos como algunos ejemplos que nos parece importante traer a colación. Por ejemplo, en el caso de Quito, y un poco haciendo referencia a la exposición de los dos colegas, esta idea de que las tecnologías, especialmente de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, son elementos transformadores de los entornos, no solamente se instalan en la ciudad como un imperativo, sino que se imponen también desde las cumbres de sociedad, de la información con los planes regionales, en el caso de América Latina, los ILACs, que iban generando una serie de metas alrededor de cómo incorporar las TIC en las ciudades. Además de estas políticas regionales que terminan instalándose a nivel nacional, más o menos en unos países en América Latina, lo que encontramos son estas otras agendas de las ciudades digitales. Y a propósito de estas agendas de las ciudades digitales, surge la Agenda Digital de Quito, de la cual se deriva un proyecto que nosotros analizamos hace algún tiempo, que es Quito EducaNet. Lo que se pretendía con la agenda digital era incluir a los ciudadanos, desde que son muy, 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 muy jovencitos, en este espacio de la digitalización, no solamente para que las TIC fueran incorporadas en las aulas para mejorar la calidad de la educación. Una de las ideas que estaba detrás de Quito Digital era cómo empezar a recoger datos de los niños desde muy temprana edad sobre todos los temas posibles. No solamente sobre rendimiento escolar, sino sobre su situación socioeconómica, la movilidad dentro de la ciudad. Pero una de las cosas más delicadas era información médica sobre los estudiantes. Con esta idea de crear las fichas únicas digitales que se estaban en ese momento discutiendo desde la incorporación de las TIC al campo de la medicina en el Ecuador. Entonces, esto toca con problemas que no son entendidos desde la política pública, de qué tipo de información es pública y qué tipo de información es privada, y quién tiene el derecho a recopilar esa información y a utilizar esa información en bases de datos que en este momento cada vez tienen mayor interoperabilidad dentro de las infraestructuras gubernamentales. El caso del Ecuador es increíble. En estos últimos 10 años, bases de datos que antes no dialogaban, ahora están dialogando constantemente. Solamente en términos fiscales, ustedes empiezan a ingresar cualquier dato y se cruza inmediatamente con datos de otras instituciones. Eso no ocurría antes. Y esta idea de que las personas tienen que tener sus datos en línea genera un problema que se denominan los dossiers digitales. Nosotros nos convertimos en toda esa información que está contenida en esos repositorios de información pública, entre paréntesis, pero también en otros espacios como las redes sociales, etcétera. Uno de los casos que hace poco, será unos 3 años, un estudiante alemán solicitó a Facebook toda la información que tenían sobre él, y la sorpresa fue cajas de información, una cantidad de información impresionante que no tenía necesariamente que ver con lo que él hacía dentro de la red, sino lo que él estaba haciendo en línea en general. Pero bueno, este es un ejemplo muy concreto, pero nosotros hemos trabajado, por ejemplo, el tema de Quito Educanet y cómo las computadoras entraron en las escuelas, no solamente como un medio de mejoramiento de la calidad de la educación, sino también para adquirir la información de los estudiantes, para la gestión de la administración de la educación. Nosotros la trabajamos con teoría ActorRed. Y a partir de allí empezamos a mirar cómo estos elementos de la sociología simétrica eran aplicados en este caso en particular. Y cuando me refiero a la sociología simétrica, estoy hablando básicamente del principio de simetría generalizado de Bruno Latour, Calhoun y John Law, en el que se toman en cuenta tanto actores humanos como actores no humanos para entender las interrelaciones sociales. Entonces, en este sentido, nosotros empezamos a considerar los computadores como actores. ¿Qué hacían los computadores cuando entraban en las escuelas? ¿Qué se esperaba que hicieran los actores? ¿Qué esperaba el alcalde, que fue el promotor de este proyecto? ¿Qué esperaba el alcalde que las computadoras hicieran en el momento en que entraban en el aula? ¿Qué esperaban los directores de las escuelas? ¿Qué esperaban los ingenieros a cargo del sistema? Una cosa súper interesante es que ese proyecto dividió completamente las competencias del municipio, que este proyecto entraba dentro de las competencias de educación del municipio. Sin embargo, toda la institucionalidad de educación no estaba incluida. Este era un proyecto paralelo que competía con recursos del municipio sobre esto. Entonces, esta es una manera de aplicar teorías y métodos para poder entender cómo las tecnologías empiezan a tener agencia dentro de los espacios. Yo trabajo con colegas de la Universidad de los Andes en Bogotá. En el caso de ellos, hemos trabajado algunos temas. Por ejemplo, un último paper que acabamos de escribir utilizando la teoría ActorRed es cómo el sistema de información de justicia transicional en Colombia termina beneficiando a los victimarios y no a las víctimas. Y a partir de eso hacemos todo un análisis sociotécnico del sistema de información para mirar qué tipo de traducciones se van haciendo y de purificaciones se van haciendo en los procesos de, primero, purificar todos los elementos de la guerra a un código legal. Los actos de guerra, los actores de la guerra son todos purificados en términos de crear unas entidades, unas nociones de quién es la víctima, las características de la víctima, quién es el victimario, qué se considera un acto de guerra, etc. Y a partir de allí empezar a traducir todo ese sistema legal, esos códigos que se han construido a un sistema de información que tiene que responder a ese sistema de justicia transicional. Entonces, de esa manera nosotros empezamos a mirar cuáles son los actores que forman parte de este entramado a partir del cual un sistema informático tiene una capacidad tan dramática de definir quién es víctima y quién no y en qué sentido, e incluso cuáles son las capacidades que tiene el Estado de reposición y de restauración de los derechos de las personas. Otro de los ejemplos que me parecía importante traer a colación, en términos ya más urbanos, por ejemplo, es el sistema de alcantarillado que se empezó a diseñar en Bogotá, en barrios que habían sido en terrenos que habían sido invadidos, donde no se respetaba la cuadrícula. Entonces, el sistema de alcantarillado tradicional de la ciudad no podía funcionar. Y entonces, a partir de todo un análisis entre las necesidades técnicas, pero también las condiciones sociales de un barrio que no puede ser demolido, de espacios inmensos que tienen que ser reacondicionados con servicios públicos, empieza todo un proceso para inventar un nuevo sistema de alcantarillado que no funcione en los términos tradicionales dentro de la ciudad. Entonces empieza un proceso de co-construcción, no solamente del rediseño del espacio, sino también de los servicios. Y es esta parte la que me parece mucho más importante en los términos de lo que nosotros investigamos, cómo la redefinición del espacio puede ser co-construida. Con una de sus compañeras, de algunos de ustedes, Daniela Oleas, por ejemplo. Daniela trabajó en su tesis de maestría, trabajamos juntas, el análisis sociotécnico de BCQ. Ustedes saben, todo el sistema de ciclovías que tiene Quito ahora y el sistema de una bicicleta de la ciudad. Y a partir de allí, utilizando la construcción social de la tecnología y sus autores más importantes, empezamos a mirar cómo se redefinía el espacio público a partir de los grupos sociales relevantes, cómo entendían el espacio. Por ejemplo, era muy interesante mirar que en términos de el primer cambio de paradigma que se da es que la bicicleta no es solamente un medio de deporte. El cambio paradigmático es la bicicleta es un medio de transporte. Ese es el primer elemento que se utiliza para incorporar la bicicleta dentro de la ciudad con un espacio específico dentro de la ciudad. Esta decisión y esta acción de grupos promotores y de incidencia en políticas públicas de estos grupos de ciclistas crea un montón de reacciones. Porque, por ejemplo, para el sector de los transportistas, el tema de la bicicleta era un problema. ¿Cómo vamos primero a ceder un espacio que ya es escaso dentro de la ciudad para un espacio dedicado para las bicicletas? Se consideraba un completo exotismo. No tiene nada que ver con la realidad de la ciudad, con la topografía de la ciudad, etc. Tenía también un montón de barreras en términos de las personas y de los negocios que estaban siendo atravesados por la ciclovía. La ciclovía ya impedía el acceso a parqueaderos que antes tenían estos negocios frente en los espacios metidos dentro de las veredas, y esto dificultaba todavía más la viabilidad de esos negocios. Desde el mismo sector gubernamental de la ciudad, del gobierno de la ciudad, esta transición tampoco era fácil. Tenían que irse negociando poco a poco, primero con unos recorridos. El Chaquiñán, en la parte de los valles, fue como una compensación de no ampliar el espacio de las ciclovías de un momento determinado. En fin, entonces entender que el rediseño de la ciudad la incorporación de unos elementos técnicos dentro de la ciudad no son solamente unos problemas técnicos, sino que son sociales. Es lo que en el campo de la ciencia, la tecnología y la sociedad puede resolver con análisis sociotécnicos, donde no entendemos la división entre lo social y lo tecnológico como dos entidades autónomas que no tienen relación entre sí, sino como dos caras de la misma moneda. Donde, como lo que Baker denomina el tejido sin costuras, no es posible determinar a priori si es más si es más técnico o es más social. O como considera Thomas, la tecnología está construida socialmente, pero la sociedad está estructurada tecnológicamente. Entonces, sacar esta noción de artificialidad de lo técnico y volverlo un poco más ontológico a la misma naturaleza de lo social es como uno de los aportes más importantes en términos de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Creo que estamos.